Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos.
Adicional a la rueda de prensa de María Corina Machado de esta mañana, también Manuel Rosales habló y dijo que no pretende sustituir ni quitarle el liderazgo a nadie y que no se apartaría de la plataforma unitaria. En una declaración oficial, el gobernador del estado Zulia, supuestamente opositor de Hugo Chávez, que logró a última hora del lunes inscribir su candidatura presidencial de cara a los comicios del 28 de julio, dijo que tuvo que tomar una decisión, y lo citamos: abrir una ruta a los venezolanos o irnos a la abstención y que Nicolás Maduro dure 6 años más. En su declaración dijo que no pretende sustituir ni quitarle, como decíamos, el liderazgo a nadie, que no se apartaría de la plataforma. Hizo referencia a María Corina Machado, ella no hizo referencia a él, también hizo referencia a Corina Yoris, quien no pudo inscribir su candidatura frente al Consejo Nacional Electoral, sobre lo cual ya están reaccionando hasta países. Por ejemplo, Colombia ha sido uno de los que ha reaccionado con un documento bastante, diría, institucional, acertado, pues en defensa de los derechos fundamentales, en este caso, los derechos de la población venezolana, y dentro del marco de la Constitución, de los valores democráticos, y así un largo etcétera. También se pronunció Brasil, y de eso y más pues estaremos hablando en el programa de hoy. Todo esto está en caliente, por supuesto, y tenemos para revisar con detalle lo que ocurrió anoche, esas postulaciones, bueno, hasta tarde, además sumando incluso a un número 13, del cual todavía poco se sabe o para qué sería realmente, ¿no?, esa tarjeta que se sumó. Tenemos a Eugenio Martínez, periodista especializado justamente en el tema electoral. Eugenio, buenas tardes, te agradecemos los minutos que estás compartiendo con nosotros y con la audiencia para poner mejor en contexto todo esto que está ocurriendo, que obvio está muy distante de lo que corresponde a la ética, a los principios constitucionales, a la norma electoral. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gladys. Un gusto verte y escucharte.
Bueno, anoche tú ibas llevando el pulso del proceso, bloqueada la tarjeta de la mesa de la unidad, pues bloqueada la posibilidad de que Corina Yoris se inscribiera, la doctora, y al final terminó en una lista de 13, y me gustaría que, si es posible, nos compartieras lo que fueron esos minutos de intento de postulación y bloqueo.
Bueno, creo que es importante resaltar que este ha sido un proceso bastante sui generis en cuanto a la forma que lo ha conducido el Consejo Nacional Electoral. En todo caso, hay que recordar que para presentar una postulación hay que cumplir algunas etapas, técnicamente hablando. Los partidos políticos tienen que presentarle al Consejo Nacional Electoral la persona que es autorizada a postular en nombre de ese partido. En el caso de la MUD es José Luis Cartaya, en el caso de Nuevo Tiempo es Ángelo Palmeri. Esas personas, una vez admitidas por el Consejo Nacional Electoral, tienen que crear un usuario dentro del sistema automatizado de postulaciones del CNE, y después que crean el usuario tienen que hacer la postulación del candidato o la candidata que el partido quiera apoyar. En el caso de Nuevo Tiempo y en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática, ni Cartaya ni Palmeri lograron cumplir con la segunda etapa, que es crear un usuario dentro del sistema. Así que en líneas generales, ni la MUD ni Nuevo Tiempo lograron en algún momento entre el 21 y el 25 de marzo digitar el número de cédula de Corina Yoris, por ejemplo, en el sistema automatizado de votación, y para obtener una respuesta del sistema, por decirlo de esta manera, sobre la postulación de Corina Yoris. Aquí todo el proceso de postulación ha sido una negociación política entre la plataforma unitaria y el gobierno venezolano, donde la plataforma unitaria le ha comunicado al gobierno venezolano que aspira a inscribir a determinada persona, y el gobierno venezolano dice si acepta o no esa postulación. Lo que ocurrió anoche, básicamente, es que tanto Fuerza Vecinal como Un Nuevo Tiempo se les admitió, al Nuevo Tiempo se le admitió la candidatura a Manuel Rosales, y a Fuerza Vecinal se le admitió adherirse a la postulación de Un Nuevo Tiempo de forma administrativa. No fue que lo hicieron a través de los usuarios que han debido crear en el sistema del CNE, sino que es el propio Consejo Nacional Electoral el que de alguna manera hace la postulación de Manuel Rosales y hace la adhesión de Fuerza Vecinal a Manuel Rosales. En el caso del número 13, el número 13 es un candidato tapa, por decirlo de alguna manera, de la mesa de la Unidad Democrática. no es que la Mesa de la Unidad Democrática Cartaya logró postular, sino que el Consejo Nacional Electoral administrativamente le asignó un candidato que reserva el puesto, por decirlo de alguna manera, para en las próximas horas negociar la sustitución de ese candidato, de ese nombre que está guardando el puesto, por el de un aspirante o un candidato o una candidata de la Mesa de la Unidad Democrática que puede estar en el tarjetón el 28 de julio, o la Mesa de la Unidad Democrática termine apoyando a Manuel Rosales, adhiriéndose también a la postulación de Manuel Rosales. En todo caso, es un proceso bastante discrecional. Nada de esto está normado, nada de esto está en el reglamento electoral, mucho menos este laxo sui generis solapado que se le ha dado a la Mesa de la Unidad Democrática para seguir negociando con el gobierno venezolano una candidatura. Pero bueno, es parte de las condiciones que va a tener el proceso del 28 de julio, que creo que ya ha quedado claro que va a ser la elección con las características más restrictivas de los últimos 20 años.
No, no, es algo, uno no deja de sorprenderse definitivamente, ¿no? Con mucho vivido, esto sin duda es algo excepcional dentro de lo que han sido los procesos electorales, Eugenio. Con relación a ese número 13, se definió ese candidato tapa, se le puso un nombre y se guardó, digamos, administrativamente la tarjeta de la MUD, en caso tal, dentro de un marco de negociación, y me imagino también que debe incluir hasta la comunidad internacional, ¿no?
Sí, básicamente lo que no importa el nombre, o sea, simplemente se está guardando el puesto, para decirlo muy coloquialmente, esperando que en un proceso de negociación se le permita a la Mesa de la Unidad Democrática presentar un candidato o una candidata, que puede ser Manuel Rosales o que puede ser otro aspirante. La importancia para la oposición, electoralmente hablando, para el 28 de julio, de contar con la tarjeta de la manito es vital, entendiendo que la tarjeta de la manito, la tarjeta de la MUD, es la más votada de la historia electoral venezolana y congrega o llama de alguna manera ese deseo de voto unitario y de voto de cambio que no tiene ningún otro de los 35 partidos que han sido habilitados para participar el 28 de julio. Pero insisto, este tema, en el caso de la postulación de la MUD, que aún está viva, es algo totalmente sui generis, algo totalmente discrecional, además, que puede finalizar en absolutamente nada, en que la
Claro.
MUD no tenga presencia en la pantalla de la máquina.
Claro, pero pudo no haberlo agregado. Eso llama poderosamente la atención, ¿no? Como a última hora se agregó ese número 13, por ejemplo, para darle ese chance a la mesa de la Unidad Democrática. Estaban en 12 y con Manuel Rosales, que ahí te pregunto también, ¿pudo haber eventualmente él usado su tarjeta para inscribir a Corina Yori? ¿O me equivoco?
Bueno, la plataforma unitaria planteó que se inscribiera a Corina Yoris por la MUD y Un Nuevo Tiempo, y la respuesta del gobierno venezolano es que no se admitía esa candidatura. Así que, en realidad, a ver, esto es un sistema automatizado que si se digita el número de cédula de alguien, el sistema tiene que admitirlo o rechazarlo. Ahí no se puede hacer nada más. Sin embargo, ni la MUD ni Un Nuevo Tiempo llegaron a ese paso. Hay una alcabala previa de verificación política, por darle ese calificativo, del nombre que estás presentando a postulación. Así que, en líneas generales, no es que Un Nuevo Tiempo no quiso postular a Corina Yoris, sino es que le dijeron que no la postulara, que
Que
no
no había
podía
opción.
postularla, que no había opción en ese caso. Y de hecho, este proceso de negociación que está abierto en este momento, está abierto para discutir nombres, pero muy difícilmente sea el de Corina Yoris el nombre que se esté valorando en esas conversaciones.
Él insistió, como le comentaba al inicio, que esto lo hizo para abrir una ruta, dejar una opción, ¿no? Una ruta para los venezolanos y no irse a la abstención y que pueda entonces Maduro durar 6 años más. Es un punto válido. En este momento, por supuesto, la opinión pública está cuestionándolo y mucho, y de hecho, bueno, ya abiertamente, pues dentro de lo que son los representantes de la oposición, del liderazgo político opositor venezolano, hay cuestionamientos muy duros hasta de términos como traidor. Te pregunto, porque además tú manejas la fuente electoral y vienes llevándole, como decía, el pulso a todo esto. ¿Realmente ¿Se puede considerar esto como una traición si venían comunicándolo o ese intento de dejar algo como opción, más allá de lo que nos guste o no, en este caso el candidato Manuel Rosales?
Bueno, aquí hay que ser pragmáticos en este análisis. Si un nuevo tiempo no presentaba avalado o autorizado por el Consejo Nacional Electoral un candidato el día de ayer, hoy estaríamos diciendo que entre los 12 aspirantes, entre los 11 aspirantes presidenciales que quedaban, no hay ninguno que haga vida dentro de la plataforma unitaria. Hoy estaría la plataforma unitaria en un escenario similar al del año 2018, es decir, o votar por Henry Falcón o abstenerse, que era el escenario de 2018. Si un nuevo tiempo no hubiese postulado ayer a Manuel Rosales, hoy estaríamos entonces en la discusión de abstenerse o votar por el Burro Martínez, Ecarri, Ceballos, Ratti, Brito, El Conde o Claudio Fermín. Creo que hay que ser pragmático a la hora de ver esto, especialmente pensando en el 28 de julio. Seguramente hoy María Corina Machado en la mañana decía que hay mucha gente molesta, mucha gente frustrada. Eso es normal, eso es evidente, pero también decía que esto es un proceso de un día a la vez, día por día. Hay que ser más pragmáticos o analizar esto desde un punto de vista más pragmático, pensando en la posibilidad que la elección del 28 de julio le sirva para generar un quiebre dentro de la coalición gobernante, bien sea con Manuel Rosales, bien sea con el candidato que le permitan presentar a la MUD, bien sea con Enrique Márquez, bien sea con Benjamín Rauseo o con otro proceso de negociación que se abra.
Sí, lo que es evidente es que pues hasta altas horas de la noche de ayer se evitó que alguno de la lista pudiera representarle a María Corina Machado la opción de transferir el apoyo popular, pues alguno de ellos, ¿no? Definitivamente esa fue la lucha principal, que se le haga muy incómodo ver a quién le transfiere y sobre la base de la opinión pública también, que está en contra de cualquiera de estos de la lista.
Claro, creo que ese es un punto básico, Gladys, que al final no se trataba del nombre, sino de evitar una transferencia inmediata o sencilla de apoyo o de intención de voto de María Corina Machado hacia otra persona. Entonces, no se trata tanto del nombre que se postulara, sino de tratar de imposibilitar esa transferencia de apoyo de María Corina Machado hacia ese nombre. Evidentemente, dentro de la estrategia del gobierno venezolano para ganar la elección del 28 de julio, hay que generar dispersión del voto, hay que generar abstención, y seguramente Manuel Rosales es el candidato que puede facilitar más esa estrategia,
ese escenario,
por lo menos de entrada, viendo la reacción que hay, al menos en redes sociales en este momento. Pero entendiendo que esto es un proceso de altos y bajos, hay que esperar para ver especialmente cómo va a enfocar María Corina Machado las próximas semanas o meses de aquí al 28 de julio, porque al final María Corina sigue siendo la gran electora, por decirlo de alguna manera, y al final de este proceso electoral, si María Corina le termina levantando la mano a algún candidato de los que está en el tarjetón, eso seguramente va a potenciar las posibilidades de triunfo de ese candidato o va a afectar significativamente, claro, la posibilidad de va a aumentar significativamente la posibilidad de derrota de Nicolás Maduro.
Todo depende de la narrativa que se construya de aquí a allá y, bueno, la percepción, ¿no? Que tanto cambia esa percepción que hoy se tiene sobre esa lista. Ahora te pregunto, y para ir cerrando, los rectores, ¿se supone que hay algún representante de oposición?
Hay dos rectores que no están vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela, que son Aimé Nogal y Juan Carlos del Pino. Sin embargo, tanto Aimé como Juan Carlos creo que han tenido ante la opinión pública un silencio excesivamente marcado. No significa que a puertas adentro no estén tratando de operar, no estén tratando de lograr condiciones, pero el trabajo que están desarrollando tanto Aimé como Juan Carlos, seguramente solamente lo conocemos unas pocas personas, la opinión pública no lo conoce, y eso termina pasando factura en cuanto a la percepción que se
Claro.
tiene sobre ello.
Por otro lado, se está abriendo los registros, ¿no? Entiendo, tú compartiste información en algunos
Sí,
países.
el registro, finalmente el registro en el extranjero se abrió hoy, una semana después de lo previsto, con las condiciones mucho más complejas de lo que se había inicialmente dicho, porque para inscribirse, pues evidentemente hay que seguir demostrando residencia legal permanente, según la interpretación del CNE, pero también hay que, además de la cédula de identidad vigente o no, hay que tener pasaporte vigente para hacer el trámite. Tener pasaporte vigente hace mucho más difícil, pasaporte vigente o constancia que se está tramitando la renovación. Bien sea pasaporte vigente o la constancia de trámite de la renovación, hace mucho más pequeño todavía el número de venezolanos en el extranjero, aunque somos 8 millones, el número de venezolanos en el extranjero que realmente puede cumplir con todas esas condiciones o con todas esas características.
La última pregunta, y sobre la base de tu experiencia como periodista en esta fuente. En tantos procesos además que se han organizado, ¿habías visto algo similar a lo que estamos viendo hoy?
No, no,
Por
sin
parte
duda
de la actuación del
alguna.
poder electoral.
No, creo que este Consejo Electoral, este Consejo Nacional Electoral es muy débil. Es muy débil porque no tiene peso político para tomar decisiones. Este Consejo Nacional Electoral está prácticamente ejecutando las decisiones o los acuerdos que se toman fuera del organismo. No es un Consejo Nacional Electoral que pueda, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista político, hacer valer su opinión sobre otras instancias, o que al menos sea escuchado en otras instancias sobre la conveniencia o inconveniencia de tomar algunas decisiones en particular. Así que solamente por eso ya es un CNE bastante, bastante malo. Y bueno, en líneas generales, la forma que se ha llevado el proceso, especialmente las etapas que han debido desarrollarse hasta el 26 de marzo, te dan cuenta que la elección del 28 de julio, como decía al inicio, va a tener las condiciones, las características más restrictivas de los procesos electorales de las últimas 2 décadas.
Te agradecemos mucho, Eugenio, por haber estado con nosotros estos minutos. Por supuesto, te seguimos también a través de las redes
Un abrazo.
sociales. Mucha gente te está siguiendo, además, porque por ahí comparte información constantemente sobre este proceso electoral insólito. Eugenio Martínez es periodista especializado en la fuente electoral, en procesos electorales. 1:47.